Την Καουσέ.
Muy bien, han pasado 4 minutos de las 10 de la mañana. Volvemos rápidamente porque vamos a hacer referencia a lo que viene ocurriendo en los últimos días. Por suerte tenemos un respiro en la jornada de hoy, pero el verano y las altas temperaturas generan ciertos requerimientos particulares en los organismos de cada uno de nosotros y nosotras. Así que decidimos, con el señor Matías Apeño, obviamente todo gestión de él, comunicarnos con una nutricionista. Y en este caso nos vamos a ir a la localidad de Victorica para saludar a Indira Ayelén Dazo, licenciada en nutrición con una matrícula provincial número 2913, graduada en la Universidad de Córdoba. Muy buenos días, Indira, ¿cómo estás? Nadia te saluda.
Buenos días, Nadia. Buenos días a vos y a todas y todos los oyentes. Un placer charlar con ustedes hoy.
Igualmente para nosotros. Ya estamos con papel y lápiz en mano.
Papel y lápiz, me parece perfecto. Justamente hoy no nos hace un poco de justicia, viste, esta entrevista, pero como vos decías, sí, hemos sido azotados por días bravos de calor, sí, ni te cuento acá en el oeste pampeano.
Uy, sí.
Así que bueno, la idea es charlar un poco sobre algunos cuidados, ¿sí? Uh-huh. Que tenemos que tener cuando justamente estamos expuestos a altas temperaturas, ¿sí? Y bueno, ¿qué deberíamos hacer o cuidarnos para con respecto a nuestra alimentación, claro, ¿sí? A nuestros hábitos, y también la actividad física es importante.
Bien, seguramente. Una va de la mano de la otra, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Uno
sí,
cuando,
tal cual,
cuando habla de, bueno, de nutrición, de cuidados, de adoptar diferentes prácticas, hay mucha gente como que le huye. Pero bueno, es importante y es interesante entender que es parte de nuestro organismo.
Tal cual, es una necesidad.
Exactamente. Si nuestro envase no está bien, todo el resto posiblemente va a estar mal y va a repercutir,
exacto,
de manera negativa.
Sí, sí, sí. Así, tal cual como vos decís. Lo que pasa que también venimos de ciertos paradigmas un poco históricos con,
claro,
respecto a la mirada de la nutrición. Y esto de, bueno, voy a la nutricionista, la visito, pero para una dieta, ¿no? Para esta mirada de la restricción, de evitar comer cosas, y en realidad celebro que, como las nuevas generaciones, también nos hemos ayornado con la nutrición, por supuesto, de charlar un poco más sobre alimentación saludable que podamos sostener, ¿sí? Hábitos saludables. No hablamos de dieta, porque si hablamos,
claro,
de dieta, hablamos de un comienzo y un final, ¿sí? De cumplir como un propósito muy acotado, y la idea es que nuestra alimentación acompañe, ¿sí? Un estilo de vida sano y que nos dé, obviamente, vida en años, pero bien vividos, ¿no es cierto? Con gozar de buena salud.
Uh-huh, seguramente. Bueno, Indira, para comenzar,
sí,
en estos días de tanto, tanto calor, ¿qué es? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué es lo más,
bien,
importante?
Mira, el punto de partida que yo pensé es un poco también saber, ¿sí? Entender qué es lo que le sucede al cuerpo cuando nosotros estamos expuestos a las altas temperaturas,
uh-huh,
¿cierto?
Sí.
Lo que sucede es que el cuerpo empieza a activar determinados mecanismos para poder regular la temperatura corporal, ¿sí? Estos temperaturas de 35, 37, 38, 39 que tuvimos, okay, a nosotros acá por lo menos el fin de semana, obviamente puede generarnos, ¿sí? Lo que llamamos por ahí los golpes de calor.
Uh-huh.
Entonces lo que sucede con el cuerpo, ¿sí? Como el primer paso que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es bombear un poco más de sangre hacia lo que es la piel y las extremidades, que también por ahí son los órganos que están un poco más expuestos a afuera, uh-huh, ¿no es cierto? Al calor. Entonces ahí comienza a generarse, ¿sí? Esta producción de sudor, ¿sí? Transpiramos mucho más, porque es el mecanismo que el cuerpo utiliza para poder enfriarse, ¿sí?
Uh-huh.
En ese fin de tratar de bajar la temperatura corporal, ¿sí? El cuerpo es como que destinara más esa circulación de sangre para lo que es la piel y las extremidades, ¿sí? Y disminuye un poco más en aquellos órganos que también necesitamos que realicen funciones muy, muy importantes, ¿no? Lo que,
claro,
es a nivel muscular, el cerebro, los órganos internos. Entonces, cuando esta exposición a las altas temperaturas se repite, ¿sí? O andamos mucho afuera y demás, podemos empezar a sentir, ¿sí? ciertos síntomas característicos de lo que es un golpe de calor, ¿no es cierto? Tener un poco de debilidad, fatiga,
uh-huh,
dolores de cabeza, ¿sí? Taquicardia, se me puede bajar la presión, ¿sí? Nos puede suceder a todos, pero sí hay algunos grupos etarios, sí, grupo de personas reunidos por la edad, que debemos prestarle más atención, debemos cuidarlos, ¿sí? Ajá. Uno de ellos son nuestros adultos mayores, ¿sí? Bien. Y los bebés y los niños también. Estos dos grupos tienen como la predisposición para deshidratarse más fácil. ¿Por qué? Porque tienen disminuido el reflejo de la sed, ¿sí? Ajá. Los adultos mayores como que lo van perdiendo, entonces necesitamos como hinchar un poco para que se consuma un poco más de líquido, ¿sí? Para evitar esta deshidratación. Y también aquellas personas, ¿sí? Que realizan actividad física intensa justamente en los horarios pico, ¿sí? De estas altas temperaturas. Nos sucede que vemos gente que sale a correr, caminar, andar en bici, ¿sí? En horarios muy cercanos al mediodía o a la siesta, donde realmente está muy caluroso, ¿sí? Entonces, claro. Estos son como los tres grupos de personas que deberíamos tratar de cuidar un poco más con respecto a la posibilidad de poder deshidratarse, ¿sí? Entonces, lo que yo planteo son cuatro cosas claves, cuatro puntos claves para evitar, ¿sí?, estos golpes de calor y pasarla un poco mejor, ¿no es cierto?
Claro.
Bien. Primer punto, ¿sí? La hidratación. Es fundamental que nosotros recuperemos, ¿sí?, lo que el cuerpo pierde justamente cuando se activan estos mecanismos para regular la temperatura, ¿sí? Incluir agua por sobre todas las cosas, ¿sí? Y en ella también los electrolitos son nutrientes, ¿sí?, que nosotros que participan en diferentes funciones del cuerpo, pero principalmente en la regulación osmótica, ¿sí? Ajá. ¿De qué nutrientes hablamos? El sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio, cloruro, ¿sí? Que nosotros son minerales que están incluidos en el agua, ¿sí? Entonces hay que sumar esta cosa a nuestra alimentación porque con el sudor perdemos agua y perdemos electrolitos, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuáles son las opciones más sanas y también accesibles para poder hidratarnos? El agua, ¿sí? El agua fundamental tiene que ser nuestra primera opción para hidratarnos, ¿sí? Bien. Agua segura, agua potable, agua tratada, lo que sea. Trato de consumir una buena cantidad. Nosotros, como en reglas generales, siempre recomendamos 2 litros de agua al día, ¿sí? 8 vasos diarios, que con semejantes temperaturas, por ahí esas necesidades van a aumentar, ¿sí? Porque es de acuerdo a las pérdidas que nosotros tenemos diariamente.
Claro.
Si estoy media floja, ¿sí? Que por ahí me cuesta consumir agua, que no me gusta y demás, bueno, trato de ponerme creativo y hacerme bebidas caseras, ¿sí? Puedo incluir las frutas, puedo hacer jugos, limonadas, licuados,
claro.
Algunos el tereré, que se utiliza mucho, consumimos mucho también en la pileta, tratarlo de hacer con un jugo casero, ¿sí? Incluyo naranjas, incluyo pomelo, trato de evitar los juguitos para diluir aquellas bebidas comerciales. Bien. El mate también es una forma de hidratarme, pero bueno, hay algunos valientes que siguen tomando mate por más que se parta la tierra, ¿no es cierto?
Sí, verdad.
Bien, una salvedad que hago acá, ¿sí? Con respecto al consumo de los líquidos o las bebidas caseras que hagamos, es el tema de las bebidas comerciales, ¿sí? Todo lo que es aguas saborizadas, las gaseosas, ajá, los jugos de cajita que por ahí le compramos a nuestros niños, ¿sí? Las bebidas energizantes, las bebidas alcohólicas, no las considero, ¿sí?, opciones para hidratarme, ¿sí?, porque me incorporo otro tipo de nutrientes que no necesito en tanta cantidad, ¿sí?, azúcares simples que me aportan calorías vacías, ¿sí?, cuando hablamos de calorías vacías es no incorporo otro nutriente que necesite, ¿sí?, algunas bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales, ¿sí?, que no está recomendado para los niños menores de 5 años, ¿sí?, también vemos con los niños con las gaseosas, las botellas chiquitas, ¿sí?, y realmente con este tipo de bebidas no cumplo la función de hidratación, ¿sí? Eso es muy importante.
Bien.
Bien, como punto seguido, ¿sí?, una alimentación variada. El simple hecho de que sea verano no significa que debemos consumir menos o saltearnos comidas, ¿sí? Es muy importante realizar las 4 comidas como siempre, ¿sí? Y cuando hablamos de alimentación variada significa, o nos referimos a que la alimentación tenga de todo un poco, ¿no es cierto? Incluya los diferentes grupos de alimentos lo más natural posible.
Claro.
Me refiero a frutas y verduras, sí que son alimentos que también en su peso, en su composición, me incluye agua, ¿sí? Entonces una forma también de hidratarme. Alimentos ricos en carbohidratos, ¿sí? Por ahí las llamadas harinas, que por ahí las demonizan un poco, ¿sí? Buscar las versiones integrales que tengan un poco más de fibra, ¿sí? El arroz, el pan, pastas, las legumbres, los diferentes granos, la avena, ¿sí? Son alimentos que me dan energía a largo plazo, ¿sí? De digestión lenta, le decimos nosotros, que también es muy importante que en nuestra alimentación esté presente. Diferentes tipos de carne, ¿sí? En lo posible magras o bajo en grasa, y huevos, ¿sí? También son fuente de proteína animal, los necesitamos. Los lácteos descremados, ¿sí? Leche, yogur y quesos también, por ahí para los niños que generalmente tenemos que cubrir ahí en desayuno y merienda, ¿sí?
Claro.
Y alimentos ricos en grasas de buena calidad, ¿sí? Generalmente hablamos de aquellos alimentos de origen vegetal, como por ejemplo el aceite de girasol, de maíz, el aceite de oliva, sí que es excelente en calidad nutricional, los frutos secos, las semillas, aceituna, palta, ¿sí?
Bien.
Son alimentos de excelente calidad nutricional.
Buenísimo.
Lo que debemos hacer es que en cada comida, sí, por lo menos tengamos porciones de frutas y verduras, ¿sí? Variemos.
Claro.
Pero cuanto más variado es, mejor es el abanico y la oferta de nutrientes que le hacemos al cuerpo, ¿sí?
Seguramente.
Sí.
¿Y
bien.
Sí, perdón.
Sí,
perdón. No, continúa.
Bien, el otro punto que va de la mano, ¿sí? Que va íntimamente relacionado con llevar a cabo una alimentación variada, es la organización, ¿sí? La planificación es fundamental, es clave. Que yo disponga, ¿sí? De ciertos alimentos en mi casa, que me ocupe de hacer las compras, que me estoque de este tipo de alimentos lo más natural posible, y que también me organice con las preparaciones. Si hace mucho calor, no tenemos ganas de cocinar,
sí,
de prender hornallas ni de horno, entonces trato de decir, bueno, cocino una vez al día, dejo cosas medias listas, sí, para las próximas comidas, y también ahí evitar la opción de, bueno, llamemos al delivery y pidamos algo, ¿no es cierto? Ese tipo, sí, de alimentos son aquellos que nosotros clasificamos como los ultraprocesados, ¿sí? De calidad nutricional muy cuestionable, que generalmente me aportan o mucha grasa o mucha sal o mucha azúcar, ¿sí? Entonces, me ocupo de cocinar una vez al día, bueno, dejo ya algunas verduras frescas y limpias, cortaditas para alguna ensalada cuando vuelva, dejo carne cocida, algún huevo duro.
Claro, tomarnos el momento para organizarlo, ¿no?
Claro, exactamente, ¿sí? Uh-huh. Y también de ocuparme de las compras, que yo en la heladera y en la despensa tenga, ¿sí? En la alacena tenga opciones de este tipo de alimentos, entonces yo evito otras opciones un poco más fáciles que llamar por teléfono, pero que a la larga sí no nos hacen bien porque no nos aporta lo que nosotros necesitamos. Así
claro.
Que cocino una vez al día, prendo la hornalla una vez al día, bueno, perfecto, trato de dejar cositas listas, ¿sí? Si prendí el horno, bueno, de una me cocino algún tartas, algunas empanaditas de verdura, muchas opciones, ensaladas, hacerlas completas, ¿sí? No solamente es verdura, sumo algo de carne, sumo algo de cereales integrales, ¿sí? Uh-huh. Eso es muy importante.
Bien.
Y por último, el punto de la actividad física, ¿sí? Que charlábamos al principio.
Sí.
También, por ser verano no dejo de moverme, no dejo de realizar alguna actividad física que a mí me guste, que yo disfrute, generalmente al aire libre. Lo que tengo que evitar, ¿sí? Es exponerme a horarios muy, muy, muy puntuales donde el calor está muchísimo más bravo. Entonces, tratar de salir temprano, ¿sí? Para la gente que madrugue, puede salir muy temprano o a la tardecita noche, ¿sí? Pero evitar esa exposición y siempre llevarme mi botellita, mi vaso para poder hidratarme. Eso es fundamental.
¿Qué pasa con pacientes con patologías crónicas, por ejemplo?
Bien, lo que sucede con algunos, patologías crónicas.
Pienso en la obesidad, en la diabetes, en ese tipo de patologías.
Bien, mira, los cuidados son en general iguales para todos, ¿no? Podríamos englobarlo. Cuando hablamos de una alimentación saludable o de hábitos saludables, también tengo un poco en cuenta y prevengo este tipo de patologías crónicas, como vos decís, ¿sí? el consumo de frutas, verduras y de aquellos alimentos ricos en carbohidratos que me aportan fibras y me dan saciedad son también muy muy útiles, por ejemplo, para los pacientes con diabetes, ¿sí? Claro. Con obesidad también, sí, porque son alimentos que, por ejemplo, frutas y verduras, que generalmente es lo que yo recomiendo, que en todas las comidas haya algo de eso, me dan esta sensación de saciedad, así como un plato generoso, pero que tienen baja densidad calórica, le decimos nosotros, con respecto a las frutas y verduras. O sea, en mucho volumen me aporta pocas calorías, ¿sí? Si solo miro el número de calorías. Entonces hago un plato visualmente generoso, sí, pero es muy controlado en aporte calórico, sí. El tema de las frutas también, sí, incluirlas en el desayuno y merienda. Entonces de esa forma también evito el consumo o agarrar otro tipo de alimentos que tal vez sean un poco más calóricos, sí. Uh-huh. Con las harinas o los panificados, los alimentos ricos en carbohidratos que sean integral también, sí, me brinda saciedad. Claro. Esto de la fibra me ayuda mucho, sí, para pacientes con obesidad, para pacientes con diabetes, sí, porque esa glucemia, que es el azúcar en sangre, va a hacer un poco más lento el camino, sí, uh-huh. Es más difícil de digerir, por claro. Lo tanto llega más tarde a la sangre. Entonces, fíjate que, digamos, son consideraciones generales, pero que nos sirven mucho, sí, para adecuarlos a este tipo de patologías crónicas, como claro. Vos decías, ¿sí?
Te lo pregunto sobre todo porque hace un tiempo leía, no sé si fines de año, que especialistas hablaban de que la pandemia empeoró algunos de los trastornos en las conductas alimentarias de las personas. Sí. ¿Es así? ¿Vos lo ves de la misma manera?
Sí, vos sabés que, digamos, al principio de la pandemia, donde realmente todos estuvimos guardados de verdad,
claro.
Donde había mucha gente que, bueno, que no iba a trabajar y demás, el hecho de estar encerrado genera un nivel de estrés que sí, obviamente que tuve muchos pacientes que me decían, no, pero mira, el encierro me mató, nos dedicábamos a comer, viste, también agarró el tema del invierno, donde uno...
El picoteo, ¿no? Ese claro, picoteo
donde uno consume
emocional.
Cosas un poco más calóricas, platos claro. Un poco más fuertes, viste, entonces... sí, y el hecho de la no actividad física, y ¿sí? El sedentarismo es algo que realmente nos preocupa, que yo la verdad que todos los días trato de promover el tema de la actividad física, que lo realicen, que hagan algo que les guste, que disfruten, porque realmente estamos viendo eso, ¿sí? Gente muy quieta y nuestros niños y adolescentes también, ¿sí? Eso, uh-huh. Eso es muy preocupante, porque también estamos muy expuestos a pantallas, ¿sí? Y eso también hace que no nos movamos para nada, ¿sí? Que sí, no gastemos energía.
Y también entonces, pienso, Indira, en el hecho de esto sí. Que hablabas de las pantallas, la cantidad de gente que sigue a estas personas que son como influencers, ¿no?
Exactamente.
Que no estudiaron nunca nutrición.
Sí,
y que
tenemos...
Están
que están dando consejos. Y los nutricionistas tenemos una lucha muy... muy fuerte con esto del intrusismo profesional.
Terrible,
¿sí? Nuestro colegio también habla mucho sobre eso, claro. Que sí, que estamos totalmente expuestos a esto, ¿no? A estos personajes de las redes sociales que generalmente acaparan a esta población joven, ¿sí? Claro. Niños, adolescentes, donde están como formando también la percepción del cuerpo, sí, lo que se dice sano, lo que se dice lindo, qué es feo, qué es lo que cuadra o no, sí, esto de la exposición también de cuerpos hegemónicos. Entonces, la verdad que la lucha de los nutricionistas viene también por ese lado y todo el tiempo desmitificando cosas, y ¿sí? También sucede con algunos productos que se le hacen mucha publicidad, sí, en la tele. Mujeres poniéndole un polvito a una platada de ravioles y acá no pasó nada, entonces claro. Todo el tiempo estamos como atendiendo a estas sugerencias que vienen y nos cuentan los pacientes, consultantes, y que bueno, nosotros tenemos que bajar un poco a tierra, ¿viste? Pero bueno, nada es imposible, la verdad que las formas de trabajar, teniendo en cuenta esta mirada, ¿no? Esta metodología de incluir hábitos saludables, que se puedan sostener, ¿sí? Que me dé años de vida, pero sin restricciones. Tengo que realmente aprender a eso y ser un consumidor inteligente también, aprender sí. A ver qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que me dice este paquete, qué es esta publicidad. Uh-huh. Así que bueno, es un trabajo arduo que tenemos, pero sumamente interesante y todo nutricionista estamos súper dispuestos, viste, a tratar de desmitificar y principalmente reeducar en alimentación, en educación alimentaria, ¿no?
Por supuesto. Bueno, y desde acá seguramente esta es la primera de muchas salidas que vamos a tener. Sos una excelente comunicadora. Hola. Te encontramos en las redes sociales.
Me encuentran en las redes sociales, bien. Sí, en Facebook, Indira Dazo. Bien. Yo ahí trato de subir un poco de algunas recetas, genial. cosas ricas, pero cuidadas, controladas, pero siempre con la premisa de la no restricción, de no quitar alimentos, ¿sí? De también tener en cuenta el que comemos por placer, por disfrute, ¿sí? y que por eso tampoco tiro por la borda lo que venimos trabajando, así que me encuentran por ahí. Yo atiendo en Victorica, sí. Ajá. Atiendo acá y suelo atender en Arata también, hago consultas virtuales, así que estamos íntimamente conectados.
Excelente, buenísimo. Indira, vamos a seguir conversando acerca de esto, aportar este pequeño granito de arena para las y los oyentes de la provincia de La Pampa, porque llegamos a todos los rincones de nuestra provincia, así que vamos a consultarte nuevamente, si no te molesta.
Perfecto, ni hablar, aquí estaré.
Muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme.
Dale, abrazo desde Victorica.
Ahí está, y saludos para toda la gente por allá.
Dale, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Hablamos con Indira Dazo, ella es nutricionista, como la escuchábamos, trabaja y vive en la localidad de Victorica, y hacíamos referencia a algunas cuestiones puntuales a tener en cuenta con estos golpes de calor, altas temperaturas, la verdad que importantísimo su aporte aquí en Rebeldes Sin Cauce. 25 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana, hacemos una pausa.
Vías de contacto, comunicate con la radio pública 425-102.